Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este martes 3 de agosto. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy integrado en gusto, Víctor González en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada como todos los días, vamos a tener actualización de la situación del periodista independiente Vladimir Turró, detenido y citado por la policía política en La Habana en la mañana de hoy. Vamos a conocer detalles sobre esto. El tema del COVID tendrá prominencia en nuestro espacio. Vamos a hablar con varios activistas en varios territorios. La situación de Henry Coto Guzmán con COVID en Guantánamo. También tendremos actualización de dónde se encuentra Virgilio Mantilla Arango. Aparentemente se detenido su huelga de hambre y ya fue llevado a prisión. Todo esto durante la próxima hora, mucha información en nuestro espacio. En el panorama informativo, nuevo récord de casos activos de COVID-19 en Cuba y los centros médicos siguen abarrotados. El reporte durante esta jornada, 9.629 nuevos casos de COVID-19, 80 personas fallecidas por la enfermedad y el récord de 45.966 casos activos, 1.907 más que los reportados el 28 de julio cuando se produjo el récord. Y es bueno aportar en este caso con la limitación de PCR y pruebas rápidas. Sin embargo, miren los números. En cuanto a los territorios, La Habana, 1.698 casos, Ciego de Ávila, 1.434, Cienfuegos, 998, Matanzas, 778, Camagüey, 622, Santiago, 621, Artemisa, 600 casos y Guantánamo, 562. En otro orden de información, carta al Comité del Nobel de la Paz explica por qué las misiones médicas cubanas no merecen tal premio. Y Cuba, posterior al julio 11, es realmente diferente, asegura el informe confeccionado por el Observatorio Cubano de Conflicto, que destaca la masividad de la protesta y ha cuantificado que durante las mismas más de 187.000 cubanos participaron en estas múltiples protestas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de la administración del presidente Joe Biden, Alejandro Margollas, dijo en entrevista con la cadena MSNBC que si bien la administración demócrata del presidente Biden apoya la lucha por la libertad de los cubanos, también desalienta, por otro lado, a los mismos acerca de que vengan ilegalmente a los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos en cuanto a la información. Vámonos a La Habana para conocer detalles de la citación que tenía la policía política a las 9 de la mañana hoy el periodista independiente Vladimir Turró, quien lo tenemos en vivo desde Arroyo Naranjo en la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Bueno, 9 de la mañana, ¿dónde era la citación y por fin de qué se trató?
Sí, mira, la citación, como bien dije, fue hoy a las 9 de la mañana en la sexta unidad de la policía de Marianao. Ahí me estaban esperando los oficiales que se hacen llamar Michel y Domini. Y aquello todo fue un montaje, un artistaje. Empezaron con el tema de las protestas que sucedieron el 11 de julio. Estuvieron interrogándome qué hice yo ese día, que dónde me encontraba, que se había participado en las protestas. Y a raíz de mis respuestas, que por supuesto fueron positivas, porque yo sí estuve en todo momento buscando imágenes y buscando información de todo lo que estaba pasando, bueno, entonces empezaron las amenazas a partir de mi trabajo como reportero independiente, de las publicaciones mías y de mi colega Enrique Díaz en Cubanet, de mis publicaciones en Facebook en contra del régimen cubano y del gobernante Miguel Díaz-Canel, y a partir de ahí, bueno, se derivaron una serie de amenazas de encarcelamiento, de golpiza, que no iban a permitir, que hasta ahora habían sido tolerantes con el trabajo mío y de Enrique, pero que ya no lo iban a permitir más, que nos iban a encarcelar por muchos años, y para eso me hicieron un acta de advertencia, que por supuesto me negué a firmar, donde ellos explicaban, me amenazaban de que si seguía realizando mi trabajo como periodista independiente, iba a ser precisamente encarcelado a partir de una serie de estas mismas altas advertencias que me han levantado. Ya perdí la cuenta, creo que pasan de 10, y precisamente está ratificada, ¿no?, que era la última advertencia de que me iban a hacer por seguir haciendo mi trabajo como reportero independiente de Portal Cubano.
Vladimir, ¿crees tú que algo ha cambiado después del 11J? Hay muchos activistas aún presos, siguen los juicios, siguen las detenciones a través de video. Todavía se están llevando jóvenes que participaron en las protestas a lo largo y ancho. Hay una labor de seguimiento por parte de la seguridad del Estado. ¿Crees tú que esta detención tuya pudiese marcarse en este sentido debido a que a lo mejor quieren ir arriba a los periodistas independientes?
Sí, evidentemente ellos están preparando una especie de terreno, ¿no?, para empezar a enjuiciar a activistas y periodistas independientes, a los cuales tratan de culpar de los acontecimientos de las protestas esta del 11 de julio. Están buscando argumentos de que estas protestas fueron paradas, ¿no?, desde el mismo teque de siempre, desde los Estados Unidos, y de que el gobierno de los Estados Unidos fue el que influyó para que estas protestas se dieran. Y entonces están preparando, diría yo, una especie de una nueva primavera negra para empezar a enjuiciar a periodistas y activistas, y así un poco también sembrar el miedo dentro de la población y dentro de los mismos activistas, para que frenemos, y en el caso de los periodistas, bueno, para que no sigamos sacando toda la información que sale a la luz pública, a la luz pública gracias a nosotros, de todo lo que está aconteciendo en Cuba. Pero mi mensaje siempre con ellos fue claro, ¿no? Voy a seguir haciendo periodismo independiente, cuésteme lo que me cueste, y no voy a dejar de hacer mi trabajo, y eso se los dejé bien claro. Me pueden poner 1000 actas de advertencias, que al final y al cabo voy a seguir ejerciendo mi libertad de expresión, y mi defensa siempre va a ser mi escritura y mis videos. Eso no lo van a detener ni ellos ni nadie.
Vladimir, ¿cómo está La Habana? En esta jornada, 1.698 casos, se rompieron los récords activos otra vez. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia. Los habaneros están hablando que hospitales están colapsados, no hay medicamentos. Una cajita con 6 pastillas de azitromicina, antibiótico, vale hasta 1.600 pesos cubanos en la calle. ¿Cuál es la situación del COVID en la capital?
Sí, a ver, realmente esto es uno de los temas también que tocaron ellos, el tema de la pandemia. Y bueno, como bien dices, la pandemia en estos momentos en Cuba está en una actitud, ¿no? Por el brote, por el rebrote, la cantidad de nuevos casos, la situación se ha ido complejizando mucho más. El tema de los hospitales ya no es un tema nuevo. Todos los hospitales cubanos están colapsados en La Habana, desde La Habana hasta Guantánamo. La situación es extremadamente crítica, no existen las medicinas. Aún con el tema este de que se les están haciendo donaciones, no existen los test rápidos, los PCR se demoran. La situación es bastante compleja, y pienso que se va a agudizar mucho más a partir de todo este mal trabajo que está ejerciendo el régimen, y además de toda la información que ha venido brindando a través de la televisión cubana sobre el tema de la vacuna, de que las vacunas son las encargadas de acabar con el virus, y las personas se han ido confiando, las personas no están viendo la percepción de riesgo y piensan que con las vacunas se iba a resolver todo. Unos candidatos vacunales que, como bien tú sabes, bueno, no están probados en ninguna parte y no existe una información científica sobre eso. Y entonces esto es lo que está sucediendo, y creo que se va a complejizar muchísimo más.
Ven acá, ¿repartieron los módulos ya en Arroyo Naranjo?
No, aquí todavía no han llegado los módulos. Y te puedo, pero bueno, te puedo contar que a raíz de varias personas que me han informado, los módulos prácticamente no traen casi nada. Estamos hablando de paquetes de pasta, paquetes de arroz, pero cárnico como tal, proteínas, no creo que estén llegando. Por lo menos esa es la información que me ha llegado.
Gracias, Vladimir Turró, en la capital cubana. De La Habana vamos a ver si pasamos al municipio de Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila. El territorio avileño, súper complicado con el tema del COVID. Ya en la jornada Ciudad de Ávila, cifras oficiales, reporta 1.434 casos. Vamos a ver si logramos ahí la comunicación en Morón con la periodista de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo, que ha hecho un trabajo tremendo dándole seguimiento a la situación en Morón en los últimos días. Y intentamos pues compartir con ellas nuevos detalles de cuál es la situación ahí en el territorio. También hablaremos más adelante en la capital avileña, donde hoy José Carlos Fernández hizo un recorrido por el hospital provincial y es increíble los testimonios de lo que está ocurriendo ahí, gente aglomerada por 2-3 días en los pasillos sin tener alojamiento, en fin, también la situación sigue siendo compleja en el hospital Roberto Rodríguez ahí en Morón. Es lo que nos proponemos, tener la información de lo que está pasando en Ciudad de Ávila. Más adelante, pues, iremos a Alquízar, en la provincia de Artemisa, donde, pues, hoy el territorio artemiseño reportó 600 casos ahí en la provincia. Y hablaremos también con Diasnurka Sacedo, pues, miembro de la red femenina, cuentapropista, también líder de las Mambisas Cubanas, esta red de ayuda en el territorio nacional. Vámonos a tener contactos con todas estas personas. La situación hay, incluso la situación es complicadísima en varios de los territorios y incluso hay faltantes de ambulancias, faltantes de sarcófagos para ataúdes para las personas que están falleciendo. Hay colapsos de crematorios provinciales. Se ha adelantado que se están realizando pues entierros en fosas comunes. Hay videos ya en redes sociales, esto por lo menos lo tenemos certificado en Guantánamo, en Ciudad Ávila, también en Santiago de Cuba. En fin, es un caos lo que hay en el territorio nacional. La pandemia definitivamente se le ha ido de las manos a las autoridades cubanas y que lamentablemente usan programas como el de Humberto López en la tele, en Hacemos Cuba, en la televisión nacional, para tratar de desinformar a la población de lo que aquí hacemos y de lo que otros portales independientes dedicados a ofrecer información balanceada y verdadera, pues el oficialismo trata de desmeritar y desmentir estas informaciones utilizando los medios nacionales en manos del gobierno cubano. Es lo que nos proponemos. Vamos a ver si ya tenemos nuestro próximo invitado aquí en línea, de quién se trata. Vámonos, esperamos en Morón. Vámonos a Morón, Ciego de Ávila, el contacto ahí con Dairis González. Dairis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, aquí estamos bien, preocupados por ustedes. Hoy el territorio de Morón, Ciego de Ávila, reportó 1.434 casos. ¿Cuál es la situación en Morón en esta jornada?
Ay, crítica, como esto aquí, en vez de mejorar, lo vas a empeorar todos los días. Muchos muertos, y ya te digo, y he reiterado en varias ocasiones, más todos los que están escondiendo, que no les pasan las cifras al doctor Durán. Esto es una falta de respeto. Aquí por lo menos se están muriendo diariamente alrededor de 13 y 14 personas en el municipio de Morón. No hay cama, no hay medicamentos, no hay donde tenerlo, no hay ni donde enterrarlo.
Dairis, primero felicitarlo porque se ha hecho viral. ¿Estás ahí, Dairis? ¿Dairis? No, perdimos la comunicación. Bueno, le damos las gracias. Vamos a seguir con nuestro próximo invitado. Si podemos restablecer después el contacto con ella. Perdimos la comunicación con Dairis González Ravelo ahí en Morón. Esta situación compleja. Vamos a ver si no la restablecemos. Nos vamos con Daniurka Salcedo ahí en Alquízar, en la provincia de Artemisa. Intentaremos más adelante hablar con Dairis. En Artemisa, pues, la situación es bastante compleja. El territorio reportó hoy 600 casos y vamos a ver si establecemos la comunicación ahí con la activista Diasnurka Salcedo, de la red femenina, también cuentapropista y líder de las Mambisas Cubanas, esta red de ayuda a la comunidad en el territorio. Tan necesitados sobre todo alimentos y medicamentos, y la red de Mambisas Cubanas pues ha hecho una labor increíble a pesar de las dificultades que tienen para obtener los medicamentos y los alimentos. están necesitados en la comunidad y que no son posibles. Vamos a cerrar nuestra primera parte de hoy en Guantánamo, Cuba, más adelante, con un testimonio increíble. Lo que está pasando con Henry Cueto Guzmán, activista de derechos humanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y de People in Need, ha estado ingresado varios días. Desde el día 20 estuvo ingresado en el Hospital Provincial Agostino Neto, dado de COVID positivo, con falta de aire severa y con una neumonía. Va Henry a compartir con nosotros todo lo que está pasando ahí en el territorio guantanamero. Después de allí lo llevaron a un centro de aislamiento y aparte del centro de aislamiento, después fue a la Escuela de Deportes de la AIDE, la Escuela Iniciación Deportiva en el territorio. Vamos a tener de exclusiva, hoy Henry acaba de salir del centro de aislamiento y vamos a ver si podemos compartir con él, pues que nos cuente todos los detalles de lo que está ocurriendo en el territorio. También vamos a reiterar, en la segunda parte del espacio tendremos el testimonio de la directora del Cocodrilo Callejero de Matanzas. Se trata de Marta Lisette Sánchez Solís, directora del Cocodrilo de Matanzas, ahí miembro del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, para conocer detalles de la situación allí en el territorio. Mientras tanto, vamos a escuchar el testimonio, el contacto lo vamos a hacer ahora ahí en Guantánamo, Cuba, con otro activista, Henry Cueto Guzmán. En el contacto en Guantánamo, Cuba, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cueto Guzmán, acaba de salir de un centro de aislamiento gravísimo que estuvo por COVID. Henry, ¿dónde estuviste? ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cómo ha salido? ¿Cuáles son las condiciones? Se habla de un desplome total institucional en cuanto a medicamentos. Están diciendo los guantanameros que en el municipio de Manuel Tama están enterrando a las personas en fosas comunes. Hemos visto videos. ¿Cuál es la situación del COVID en Guantánamo?
Bueno, buenas tardes a usted y a todas las personas del programa. Y espero disculpen que la voz no la tengo muy. La realidad es que yo ingresé el día 20 de este mes en el Hospital General con hice una gravedad y entonces, debido a eso, allí se me confirmó que yo era paciente positivo a COVID-19. En el hospital no había cama y yo estuve 2 días en los pasillos del Hospital General de aquí de la ciudad de Guantánamo.
¿Estás hablando del Agostino Neto?
Exactamente, estuve 2 días en los pasillos, no había cama en el hospital, colapsó, de hecho está colapsado el sistema, y de ahí me llevaron a la EIDE, donde allí se me atendió por espacio de 4 o 5 días, y de ahí me trasladaron a un centro de zona roja que ellos aquí dicen que era la escuela vocacional de arte. La realidad es dura, las personas están muriendo, el gobierno no tiene medicina, hay personas allí que sus familiares eran quienes le estaban trayendo las medicinas. Por ejemplo, la azitromicina cuesta más de 3,000 pesos y muy pocas personas tienen acceso a eso. Es una realidad, están muriendo muchas personas en estos centros de aislamiento, los médicos y el personal de la salud no tiene con qué trabajar. Estas personas están salvando vida ahí, a quien puedan salvársela, quien Dios ponga su mano es quien se está salvando, eso es una realidad. Es duro, es totalmente duro, es duro. Yo soy una prueba de lo que está sucediendo en los centros de aislamiento. Las personas mueren y el gobierno no dice que mueren por COVID, porque hasta que las personas no estén positivas, le ponen en los papeles que es paro respiratorio y están muriendo personas y personas. Yo vi más de 50 personas morir en 2 días en el Hospital General. Yo soy testigo de esto. En los centros de aislamiento las personas también están muriendo y es por la falta de medicina. El país no se sabe qué es lo que está sucediendo, si es que no le interesa el pueblo o si es que realmente no tienen la medicina para...
Henry, disculpa que te interrumpa. Una de las cosas que los guantanameros, esperando por ti, que estábamos hablando con otras personas, nos hablan, es que hay personas muriendo por falta de oxígeno, que tienen que compartir un balón de oxígeno por varios pacientes. ¿Es verdad esto?
No hay oxígeno. Eso es una realidad. No hay oxígeno. Yo estaba en un segundo piso ingresado y a mí la doctora me dijo, mira, te tengo que bajar al primer piso, que es el lugar donde estamos los más graves. Y yo, voy a ser real, yo tuve miedo. Yo le dije que no. Yo le dije, si yo me voy a morir, yo me voy a morir aquí en el segundo piso, porque yo tuve miedo de bajar al primer piso, porque la realidad es que no hay oxígeno. yo le mentí a la doctora, le dije, yo me siento bien, yo estoy respirando bien. Yo en realidad estaba respirando, sí, pero no con la frecuencia que realmente debía tener, pero tuve miedo porque sé que las personas se están muriendo por falta de oxígeno y falta de medicamentos. Eso es real, es totalmente real. No hay oxígeno, las personas están muriendo por oxígeno. Incluso creo que estaban inventando, vi a los médicos inventando que con un mismo balón tratar de sacar como una toma doble para ver cómo le daban oxígeno a dos personas al mismo tiempo. Eso dicen ellos que hay problemas, no sé, es que lo que está sucediendo en estos lugares es inexplicable, no existe, los médicos no tienen cómo decirle a la persona qué es lo que está pasando. La gente se está quejando porque las personas te tiran ahí y ya. Y es mucho líquido lo que te dicen que tome, te dicen que tome mucha agua, toma agua, pero en realidad no sé, es que esta enfermedad es tan, tan complicada y esta gente no le veo que le ponen asunto a eso. Vuelvo y repito, la gente está muriendo y no lo dicen y no se preocupan. Veo que hoy mismo vi el televisor y veo que el presidente de la República, en vez de buscar soluciones, lo que está hablando es de las medallas, de los Juegos Olímpicos. Eso es bochornoso, que las personas estén muriendo. El pueblo se está muriendo y este hombre se pone a hablar de una medalla y de los logros de la revolución cuando un pueblo está muriendo. Esa es la realidad, el pueblo está muriendo y al gobierno no le interesa. Yo soy prueba de lo que estoy diciendo.
Gracias,
las personas están muriendo.
Gracias, Henry Cueto Guzmán, en Guantánamo, Cuba. Bueno, a destiempo, pero vamos a pasar rapidito. 2 minutos los que nos quedan con Diaznurka Salcedo. Ahí en Alquiza de Artemisa hemos intentado infructuosamente comunicar con ella. Ahora lo logramos, Diaznurka. Gracias, buenas tardes. Nos ha sido muy difícil hablar contigo. ¿Cómo andan las mambisas cubanas? ¿Cómo anda la red de ayuda en medio de tanta crisis? ¿Cómo está la situación del COVID ahí en Alquiza de Artemisa?
Buenas tardes. Sí, está compleja hoy la comunicación, parece que no quieren que yo hable, me cortan las llamadas, es todo un desastre.
No eres el único caso, ha habido otros activistas, pero somos insistentes.
Ya, claro, así mismo es, mi amor. A ver, ¿cómo te digo? Todo está... ya no encuentro palabras ni para decirlo. Patas arriba, yo diría. La situación del COVID en Cuba, yo lo he venido diciendo hace un tiempo atrás, y yo creo que ya estamos en una situación, ya no es ni crítica, ya no es precaria, ya esto se rebasó todos los límites, madres pidiendo ayudas, personas que fallecen sin medicamentos, las madres desesperadas porque niños sin duralgina para bajar la fiebre, no encuentro palabra para decirlo, la situación de los alimentos, no hay palabra, ya incluso ni con dinero se encuentran los medicamentos en este país.
Increíble, Diaznurka. Bueno, hablaremos contigo con más calma mañana, si tenemos suerte. Gracias, Diaznurka Salcedo, directamente desde Alquiza de Artemisa. Vámonos a la pausa informativa. En minutos regresamos.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí este martes 3 de agosto en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Creo que tenemos restablecida, o la vamos a restablecer, la comunicación en Morón, Dios mediante, pues luego de la complicidad de Texas, como ocurre casi todos los días, pues le cortaron la comunicación a Dairis González Ravelo cuando estaba dando el reporte de lo que está ocurriendo en el territorio. Vamos a ver si nos apretamos un poquito en la agenda y podemos tenerla brevemente. Ya la tenemos, Dairis, te tenemos de vuelta. Gracias.
Sí, mijo, parece que no quieren que oigan la verdad.
Por eso. Bueno, nos hablaba de los muertos, los fallecidos. ¿Cómo está el Roberto Rodríguez? ¿Cómo está el hospital? ¿Qué está pasando? Y quiero que me digas brevemente, antes que te vuelva a contar, la situación de este muchacho tan valiente, Omar, que trabajaba en el hospital y lo metieron preso por haber denunciado todo. ¿Qué ha sabido de él?
Bueno, Omar aún sigue detenido, sin ningún motivo ni razón, porque lo están acusando de incitación al odio. Papi, manda a la niña para allá. De incitación al odio, y él estaba detenido ante todas estas revueltas que hubo, que por eso tiró para la calle. No se ha sabido nada, no dejan contratar a un abogado, no te quieren decir el número de causa. Y estamos ahí esperando, no lo han dejado llamar, ni pasar aseo, ya lo trasladaron para la cárcel en Canaleta. Y nada, no sabemos nada de él, no sabemos ni quién es el instructor que tiene el caso tan siquiera.
De ahí, y todo esto por denunciar una verdad, porque los propios oficialistas en el diario Invasor han reconocido que el hospital de Morón y el de Ciudad de Ávila están colapsados. Es decir, que lo que dijo Omar no fue ninguna mentira, es la pura verdad.
No, y no es una verdad, es tantas verdades que él ha denunciado, tantas realidades que él mostró en vivo y en directo, lo mismo la entrada de camiones de medicamento que entraron, que no se ve los antibióticos en el hospital, más ves en ventas en los grupos revolicos. Y quiero comentarte también algo, Tomás Cardoso, que no sé si te acordarás que yo denuncié la corrupción que hay en el hospital por parte de los medicamentos. Bueno, ya el director está sustituido, lo sacaron del cargo bajo investigación. Ahora tiene el hospital tiene otro director militar por el momento, de los que vinieron de La Habana, que es el que está atendiendo ahora el hospital. Y bueno, te cuento que el hospital está colapsado completo, hay personal en la calle afuera, sí, en el hospital, con un balón de oxígeno, 3 y 4 personas. Hace poco se murió una vecina mía que era asmática porque fue con una crisis de asma, entonces el balón de oxígeno para darle un aerosol estaba en una sala con COVID, la señora se contaminó y se murió en menos de 12 horas porque ella estaba muy malita con su asma. Entonces un balón de oxígeno para 6 o 4 personas. El cementerio está colapsado, ustedes pudieron ver el video que yo hice desmintiendo a Humberto López, que es verdad que sí hay fosas aquí, sí están haciendo fosas, porque no hay dónde ya enterrar a las personas.
No, ahora la última es que hay hasta limitación para conseguir los ataúdes.
No, imagínense que para conseguirte una cama, para que te puedan ingresar, cuesta 1,000 pesos aquí. Tienes que pagar 1,000 pesos para que te puedan acostar en una cama e ingresarte. Con eso te lo digo todo.
Gracias, Dairis. Dairis González Ravelo, ahí en el territorio de Morón, para nuestro espacio. Vamos a ver si pasamos con otra valiente periodista, Marta Lissé Sánchez Solís, directora del Cocodrilo Callejero de Matanzas, ahí en Los Jarabos, esposa de Alberto Corzo, el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en Cuba, el ICLEP, que ha pasado el COVID. Y quisiéramos tener con Marta pues el testimonio de la situación que está pasando en esta jornada allí en Matanzas, que sigue siendo pues un lugar bastante complicado por semanas, sigue siendo después de La Habana el lugar junto a Ciudad Ávila más complejo con la pandemia. Hoy Matanzas reportó 778 casos. Para la poca población que hay en el territorio yumurino, los casos siguen siendo altos y pues esperamos la comunicación en breve. Hemos tenido dificultades hoy en la comunicación, lamentablemente, pues vamos a ver si podemos concluir este programa en beneficio de toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, pulsando, dando la cobertura, lo que no dicen los medios oficiales cubanos de la realidad, la concreta, lo que está ocurriendo en el terreno en Cuba con el COVID diariamente, que lamentablemente no aparece explicado en los reportes oficiales. Ya tenemos el contacto en Los Jarabos, Matanzas, con la directora del Cocodrilo Callejero de Matanzas, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Marta Lisset Sánchez Solís. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás Cardoso, y a todos los radio oyentes.
Bueno, primero que nada, darle las gracias por estar ahí y me alegró mucho poder hablar con Alberto. Está afectado todavía hoy con respiración, pero bueno, va recuperándose en lo mejor para él. Marta, sigue siendo Matanzas un territorio complejísimo, 778 casos, lo que dice la prensa hoy, pero se habla en el territorio yumurino que siguen aumentando los muertos, el crematorio no alcanza, hay escasez de todo tipo. ¿Cómo anda el tema del COVID? ¿Qué ha podido usted como directora del Cocodrilo de Callejero averiguar sobre el tema de la pandemia en el territorio?
Bueno, realmente la pandemia en Matanzas ha rebasado cualquier expectativa, cualquier pronóstico. Ya los municipios le van siguiendo el paso al municipio de Los Jarabos, que era el de más alta incidencia. Municipios que realmente es preocupante el estado en que se encuentra su sistema de salud. Por ejemplo, tenemos el municipio de Jagüey Grande hoy, que fue el que más reportó personas contagiadas de la COVID-19 hoy en la provincia, con 150 casos. Me reportan del municipio Jagüey que ya el área del hospital Iluminado Rodríguez tiene una situación muy compleja, el área del cuerpo de guardia específicamente, porque allí llegan los pacientes remitidos por sus propias vías y también los pacientes que, bueno, que ya se dirigen a un consultorio médico como primer paso de la atención primaria de salud, y bueno, es el médico el que los remite. Que no hay estrategia ninguna para disminuir la estadía de las personas en esta área. En ocasiones hay que esperar más de 24 horas para que se libere una cama del área de cuerpo de guardia. Que aunque en preingreso, en esa área específicamente, han tratado de buscar los mismos, los familiares de los pacientes, bancos, camapés, alguna alternativa, porque realmente ya el hospital no cuenta ni con disponibilidad de camas, que van a tener que hacer una extensión de sala específicamente en el cuerpo de guardia.
Increíble. Marta, se habla también de que, y lo están diciendo matanceros, y han usado las redes sociales, que hay poca transparencia del gobierno en cuanto a nivel de fallecidos, que van en aumento y no se está diciendo. ¿Es cierto esto?
Sí, sí. Realmente, cuando tú llegas a una institución de salud en Matanzas y tú ves la cifra de personas que están acomodándose como pueden, en bancos, en el suelo muchos, algunos traen hasta su silla ya de su casa en espera de un test rápido, un test que confirme si están infectados o no, o la revisión de un médico, y después ves ese grupo de ambulancias, incluso de personas que se han brindado, que han brindado su carro, su vehículo particular, como ambulancia, y ves esos cuerpos de guardia saturados, y después los que han subido a salas posteriores, a las terapias intermedias e intensivas, y ves el desaliento, la angustia, el llanto de la familia, por otro lado, el crematorio saturado. Aquí mismo, en el municipio de Los Jarabos, se producen hasta cuatro tres enterramientos en un día, te das cuenta que las cifras que nos están ofreciendo la prensa oficialista en estos momentos es totalmente falseada. Incluso en el periódico Girón, edición, te voy a decir ahora si la memoria no me falla, 1535, de la fecha julio 23, le hacen una entrevista al señor Andrés Lamas, que es el director provincial del Hospital Faustino Pérez. Y el periodista que le hace la entrevista habla sobre el montaje de carpas en la semana anterior estaban alrededor del hospital, y que la población concibió que esto fue un síntoma de colapso ya de la institución. El hombre, el directivo, dice que no, que la población no tiene por qué alarmarse, que las carpas no se colocaron por un colapso, sino para clasificar a los pacientes. Porque él plantea que si usted llega con un catarro ligero y hay otra persona con síntomas graves, está sentado a su lado y bueno, usted puede contagiarse, y que esto era también para hacer, o sea, para darle más, como una de flexibilizar un poco el área de cuerpo de guardia del hospital. Esas palabras la población matancera las puso en duda, porque si somos el epicentro de la pandemia y hay tantas quejas y tantas inconformidades del hospital Faustino Pérez, ¿cómo vas a decir que el hospital no colapsó? Y cuando ya la población empieza a difundir las imágenes, disculpa, por todas las redes sociales, enseguida se retira la medida de utilizar el montaje de capas en las áreas veces del hospital.
Así mismo fue. Gracias, Marta. Marta Licé Sánchez Solís con el reporte directamente desde Los Araujos, Matanzas. Vámonos a Ciego de Ávila. José Carlos Fernández, activista del FANTU del territorio y visitaxista, visitó hoy, durante esta jornada, el Hospital Provincial Antonio Loaza Siraola y nos tiene un reporte. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes, usted, Carlos, y toda la radio audiencia de Radio Martín. Un saludo a todos.
Bueno, 1.434 casos en Ciego, hospitales colapsados, incremento de fallecidos. Usted estuvo en el hospital hoy. ¿Cuál es el escenario?
Ay, es grimoso, es penoso, es vergonzoso. Como la dictadura no quiere dar su brazo a torcer y acabar de entregar el poder. Yo visité el Hospital Provincial Antonio Loaza Siraola hoy y la higiene es pésima, da asco el chiquero en ese hospital. La atención a la población por parte del personal que llaman ellos profesional, da asco también, no hay ningún tipo de atención, no hay ningún profesionalismo aquí que pueda identificarse como una potencia médica, más bien una impotencia médica. Las personas muriéndose en silla de ruedas, muriéndose, pero no solo muriéndose, 6, 7, 8 horas sentados, ya se ponen duros, se ponen rígidos cada vez porque no vienen a recogerlo. Las personas muriendo en camillas, con colchones, con gusanos, las personas muriendo tirados en un pasillo, simplemente por falta de oxígeno, falta de atención médica y falta de medicamentos. Y no quieren dar a conocer, como decía la patriota de ahí de Los Arabos, no quieren dar a conocer que están en un colapso total, una crisis total. Yo quiero ser responsable y denunciar al mundo entero a la dirección castrocanalista en este país. Han mandado a Tapia Fonseca, el único hombre con vergüenza, podemos decir así, que ha pasado por esta provincia, un hombre que a pesar de ser del régimen, un hombre ha sido muy querido de este pueblo, lo mandaron como para apaciguar la pena, pero él no es la solución a este problema. Es la democracia la solución a este problema. El gobierno, el castrismo, no quiere darse cuenta, si se sabe mejor que nosotros, pues somos más intuidos nosotros todos, pero no quiere dar a entender de que Ciudad Ávila está en crisis. Yo hago una alerta mundial que nos estamos muriendo poco a poco. No hay un medicamento, no hay un trato médico, no hay un servicio médico. Los médicos de la familia están todos cerrados, todos. Te mandan a morir para la casa.
Ahora, José Carlos, están ampliando el cementerio también y haciendo muros nuevos.
Sí, los que son aquí de la ciudad, luego de la parte del cementerio, estaba la fábrica de bloques Juan Antonio Márquez, ya eso le metieron bulldozer, motoniveladora, le levantaron los muros, lo tapiaron, están haciendo las construcciones adentro para sepultar a los muertos. No sé si sean fosas comunes, si sean nichos, porque hay muros puestos y tú no puedes verlo. Pero sí, ¿por qué? Porque ellos saben que le espera una gran catástrofe. En esta ciudad principalmente, le hablo a usted. Esto es penoso, el dolor y el sufrimiento se ve en la cara de los avileños, perdón. El sufrimiento se ve en la cara de los avileños. En cada familia está padeciendo una persona, en cada hogar, en cada barrio, en cada amistad. Están a diario muriendo y muriendo más personas. Porque no hay un medicamento, uno no hay. Te mandan para la casa con medicamento, mentira del desgobierno. ¿Con qué medicamento? Te mandan para la casa con una receta. ¿Dónde vas a buscarlo? Las farmacias están ahí de adornos. No hay nada con qué contrarrestar. Solo medicina y hierba, medicina verde, lo que la gente está tomando. Y en tantos casos, muchos escapan, muchos mueren.
Gracias, José Carlos. José Carlos Fernández, directamente en Ciego de Ávila, con la situación ahí. Y vamos a pasar brevemente en Holguín. En Holguín hay otro escenario. Ayer reportaba Teresa Miranda Céspedes en redes sociales que ayer lunes, en Los Canos, en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, falleció Joel Quintana, víctima de un desafortunado accidente. El accidente había ocurrido a las 4 de la tarde. La persona falleció en el hospital de la localidad y a las 11 de la noche. Y todavía hoy, día 3 de martes 3, pasadas las 9 de la mañana, aún el hombre permanece el fallecido en el hospital porque no ha aparecido un féretro. El reporte lo tenemos directamente desde Guaro, en Holguín, con Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, a toda la audiencia y a ustedes lo que hacen el programa.
Oye, hasta los ataúdes se acabaron en Vanes.
Así mismo, Tomás, mira, a mí me llamaron unos amigos de esa gente, que hasta un miembro de ellos fue allá a acompañar a la familia y dice que el hombre desde las 11 de la noche que murió, no había, esta mañana todavía, esto de las 9 que ellos me lo dijeron, no había aparecido nada, un ataúd para él. Después, como a las 2 horas, me dicen que una amiga en Holguín iba a resolver por resolvedera, mandarle a hacer uno por allá. Y hace un ratico han estado llamando y no sale nadie del teléfono, no saben si es que lo están enterrando o no. Pero me estaba dando una prima mía otro testimonio de que en Mayarí antier se murió un pariente de una vecina. Antier creo que fue. Y se pasó todo el tiempo, lo velaron en la cama, casi hasta la hora de sacarlo, porque tampoco aparecía caja. Tomás, esto es totalmente desastroso, mijo, ni eso tenemos ya.
Y eso está pasando incluso con fallecidos por COVID. Ahí en Guaro me contabas tú, hay gente que ha estado muriendo y sin las mínimas medidas de seguridad. Esto es peligrosísimo, Teresa.
Bueno, mira, hay una familia, murió una señora ayer. Me dicen los vecinos que hay dos hijas allá en el centro de aislamiento de Mayarí y que los otros muchachos, los nietos, están en la casa y tienen COVID también. Y una muchacha que vino de un centro de aislamiento de Mayarí dice que aquello es tenebroso, que dice que hasta los gusanos caminando por la pared. Tomás, oye, qué clase de desastre.
Increíble, Teresa. Gracias por el reportaje. Teresa Miranda Céspedes, desde Guaro, Mayarí, con este testimonio. Hay información actualizada sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango. Como ustedes saben, fue condenado 9 meses nuevamente a prisión en el Tribunal Municipal de Florida hace un par de viernes. Virgilio se había declarado en huelga de hambre y estaba en la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, pasando la cuarentena para ser trasladado al sistema penitenciario. Aparentemente ya hay información actualizada de Virgilio Mantilla Arango, y para eso vamos a tener el reportaje y el contacto ahí en Simanicú, en Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Granmontino. ¿Qué tiene, Jordan, información actualizada sobre Virgilio? Vámonos a Simanicú, Camagüey, ya a esta hora de la tarde, como siempre, el contacto con Jordan Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en Camagüey. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ayer hablábamos de Virgilio, pero hoy tenemos información actualizada. Ya usted logró concretar dónde está y aparentemente hay información sobre la deposición de la protesta en la huelga que tenía. Adelante, Jordan.
Sí, ayer, lunes 2 de agosto de 2021, a las 8 de la noche específicamente, fue trasladado el prisionero político y líder agramontino, Virgilio Mantilla Arango, desde la unidad policial de intrusiones del Departamento de la Seguridad del Estado en el reparto Garrido, en esta ciudad de Camagüey, para la prisión de Kilo 7. También tuvimos la información de que disponía la huelga de hambre que había comenzado el día 22 de julio. Y bueno, gracias a la información brindada por Emily Prieto, la esposa de Virgilio Mantilla, pudimos anoche mismo empezar a tuitear sobre la situación del prisionero político y de conciencia Virgilio Mantilla Arango.
O sea, que regresó donde mismo había estado cumpliendo su condena, la anterior.
Sí, exactamente. Es decir, en menos de un mes.
En menos de un mes regresó a la misma prisión donde estaba y donde incluso donde estuvo con COVID-19.
Sí, donde adquirió la COVID y realmente que estuvo muy delicado de salud. Entonces, Tomás, también estamos y seguimos pendientes al caso de otros activistas que continúan en proceso investigativo, en prisión preventiva, y a ver qué sucede. También sabemos de que muy pronto sabremos de cómo se encuentra de salud Virgilio Mantilla. Pues bueno, esperemos que su esposa logre verlo para hacerle llegar algunas cosas que necesita, entre ellos aseo y otras cosas, o algunos medicamentos que se le hayan resuelto por la seria situación de salud que Virgilio ha venido presentando, que ya por años hemos venido denunciando. Y bueno, agradecer ante que todo al programa, a ti personalmente y a todos los que de una manera u otra se han interesado por la situación del líder de la unidad camagüeyana y prisionero de conciencia, Virgilio Mantilla Arango.
Gracias, Jordan. Estaremos a su disposición, como siempre, para denunciar todo lo que pasa en el sistema penitenciario camagüeyano. Cerramos el programa de hoy en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Contento, Tomás, que nos hayas llamado. Un abrazo fuerte para ti, para tu colectivo de trabajo y también para todas las personas que bueno, están en sintonía.
Bueno, Santi Espíritu, pero no podemos confiar en eso, Adriano, porque los números son los números. Los números juegan los numerólogos cubanos, por eso en vez de llevar a científicos, llevan a un matemático a leer en el reporte ese de Durán de dónde va a haber más y dónde va a haber menos. La realidad es que aunque no aparece en alza los números de Santi Espíritu, el COVID acecha al país a lo largo y ancho. ¿Cuál es la situación con los fallecidos, los muertos? Es un caos lo que hay en el país en el COVID. ¿Cómo anda la cuestión en Santi Espíritu?
Sí, mira, Tomás, es un caos y ellos lo saben muy bien, el orgullo del régimen totalitario que no quiere a su pueblo y realmente no pueden controlar la pandemia. Es algo que lo converso hasta con médicos, con personas de un alto conocimiento de lo que está sucediendo y no lo pueden controlar. Realmente necesitan ayuda internacional, fundamentalmente de los cubanos en el exterior, en el exilio, comprometidos con la patria, que están dispuestos a venir y traer medicamentos y demás. Y realmente es una situación difícil. Lo más curioso de todo esto es que se mantienen por varios días, semanas, más de 9.000 casos. Ayer fueron cerrando a las 12 de la noche, 9.629 casos. Y realmente vemos el estudio, como tú decías, de los casos estudiados, las muestras estudiadas, que están por los 39.000. Realmente no se estudian más personas, y esto creemos siempre, como tú decías, solapado las estadísticas.
Esta es la clave, Adriano, no hay más casos, porque no hay PCR. Si hacen más PCR, salen más.
Precisamente ya el gobierno lo dijo en sus medios de comunicación. Realmente ellos dicen que no se están haciendo las pruebas porque no hay para hacer el PCR, que es el más confiable. Y bueno, Santi Espíritu hoy 275, curioso, no casual, para decirlo de esta manera, que estamos siempre por la cifra de 200 y 300. Al ver nosotros caminar, conversar, hablar con personas, son muchos más casos. Eso se está viendo aquí. Y podemos decir también, Tomás, los casos asintomáticos que realmente que no van porque tienen miedo de ir a estos centros de aislamiento, que dicen que son centros de esto de son prisiones, porque en ninguna parte del mundo tú puedes llevar a una persona a un lugar de esto y recluirlos allí y bueno, las condiciones que no son creadas para bien para esas personas. También el otro caso curioso, dentro de los 60 y 80, ahora hoy subió 80 casos cubanos que fallecieron, nuestras condolencias a los familiares y amigos, y bueno, una realidad que no, mira, yo te decía, Tomás, no sé si tenemos,
sí.
Aquí en Santi Espíritu murió hace unos días un clínico muy prominente, de apellido Cobre, un clínico Y bueno, él comentaba y conversaba conmigo, murió del COVID, tenía alguna morbosidad, tenía cáncer en la próstata, pero bueno, estaba bien, estaba fuerte, yo conversaba con él. Y en una ocasión le pregunté la situación, que por qué, dice, entre tantas cosas, la falta de medicamentos, me decía él, y las personas que llegan con muy débil, por la situación de que no toman sus medicamentos, llegan muy descompensados. Y otra cosa que me decía, la desnutrición. Tú estás desnutrido, realmente tienes las defensas muy bajas, llega esto del COVID y una persona que ataca constantemente a la defensa del organismo, muy baja, y ahí entonces con una...
Por eso,
una
Adriano, voluntad, por eso es que es lo mismo que te pasó a ti en el centro de aislamiento, por eso es que le están poniendo a los cubanos interferón, que no está probado que tenga una eficiencia en el COVID. El problema es que lo están poniendo para levantar el sistema inmunológico por la desnutrición que hay en el país.
Efectivamente, ellos lo saben, la gente llega debilitado a esos centros, a esos lugares, mi hermano. Aparte de la falta de alimento, aparte del estrés tan grande que también va a las defensas, un estrés totalmente a límites que no se pueden, a llegar, porque muchas personas buscando, todavía el problema, la situación de la alimentación, no, las colas son inmensas, la aglomeración, la gente le da lo mismo una cosa a la otra porque no tienen que comer, los que tienen niños, las personas, los ancianos, las personas encamadas. Es una situación, Tomás, bien difícil, esperando el módulo. Lo que le llega a Santi Espíritu es un que están dando en otros lugares, en la zona sur todavía, es un paquete de galletas, porque Santi Espíritu hay una fábrica, un paquete de galletas a razón de 25 pesos. Ellos decían que iba a ser todo gratuito, galletas de muy mala calidad. Realmente es lo que le va a llegar a Santi Espíritu. Cuando pasen dos o tres días, cuando llega un paquete de galletas a una casa donde hay 8 o 10 personas y hay tres niños, eso es lo que dura en una hora aproximadamente. Una situación que ojalá salgamos de esto. No quieren pedir ayuda internacional. Se convierte Díaz-Canel y los que lo secundan en asesinos del pueblo cubano, porque realmente hay una situación, no hay medicamento alguno. La gente está yendo a la farmacia y regresan con su receta, otros con su tarjetón. El que tiene un tarjetón que tiene alguna de estas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Hay una situación, Tomás, que vamos a orar todos los días porque salgamos de esto, porque este pueblo, por ello no vamos a salir. Van a seguir muriendo personas, y todos los días te enteras, se murieron 3, se murieron 4, se murieron 5, y bueno, hay otras provincias que están mucho más, muy mal, que vaya, que COS Cuba, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba. Concluimos así nuestro programa esta tarde de martes, 3 de agosto, aquí en Radio Martín. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, Víctor González, un gusto, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseando lo mejor el resto del día y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, la que no dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí.